No sé si viste que uno de los diarios trae hoy en tapa que lo que el IPS gasta en limpieza, que no estamos diciendo que no sea necesario, ¿verdad? Pero para que uno vea nomás el orden de prioridad, en unos pocos años ya invirtieron y pagaron, porque eso sí que pagan al día, la mitad, un importe por la mitad de lo que se le debe a la farmacéutica, para que vos te des cuenta nomás que es una cuestión de prioridades también.
Sí, lo que pasa, Gustavo, que ahí hay que tener en cuenta que el tema de limpieza, el tema de asepsia es fundamental en un
Sí.
hospital. O sea, eso es algo que limpieza y comida es prioridad en el hospital. Eso
Sí.
sabemos que se maneja así desde siempre, porque obviamente son criterios básicos. El tema de limpieza es imposible y el tema de alimentación también, tanto para el personal como para los internados. Y en el tema, nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Hacienda. Pero la realidad es de que no tiene dinero Hacienda en este momento para pagar su deuda y así oxigenar. Por eso cuando la gente dice es más fácil que el Estado pague y no sacar un préstamo, es imposible. O sea, el Estado no tiene dinero. Ahora hace 6 meses venimos trabajando con ellos y dijeron no tenemos ese dinero en este momento. Por eso se planteó la segunda salida, que en realidad es lo mismo. O sea, el IPS viene haciendo créditos bancarios de corto plazo para pagar a su proveedor. Eso es lo que no, ya no ya, ya no calzan los números para hacer un préstamo de 12 o de 24 meses, y tampoco los proveedores están en condiciones de seguir aguantando el
Claro.
financiamiento. Entonces, si no sale este préstamo, nosotros, ya yo te adelanto, nosotros tenemos una reunión el día de mañana con los proveedores, pero allá hay gente que dijo que si no sale, van a cortar provisión y en diciembre no van a tener insumos los asegurados de IPS. O sea,
Ah, mira.
no es un tema de que se le pague o no a la farmacéutica. A la farmacéutica acá somos los últimos, también los proveedores de insumos, de jeringas, descartables.
Sí.
Esa gente tiene menos espalda y ya dijo, ya no va a continuar proveyendo, salvo que se les pague. Entonces, es un tema grave y se está politizando mucho esto, y otra vez tirando hacia un terreno de conflictos, cuando en realidad lo que nosotros pretendemos es que el asegurado tenga todo lo que tiene que
Claro.
tener. Hoy ya hay bastante, imagínate lo que va a hacer dentro de 30 días si es que este proyecto no
Claro.
sale.
Mira, me parece muy importante la diferenciación que vos haces, Luis. Las farmacéuticas, dentro de todo este despelote, tienen como más espalda, pero por antes de ustedes están los proveedores de insumos, esas empresas que son medianas y que proveen jeringas, cualquier tipo de insumo para el tema médico. Ellos tienen menos espalda, ellos no tienen la posibilidad que tienen ustedes de ir al banco y refinanciar una deuda o tocar caja de ahorro. Ellos están más apurados que ustedes, entiendo.
Totalmente, totalmente. Y ahí hay muchas empresas, tener las empresas de reactivos, tener las empresas de insumos. O sea, es muy complejo el tema. Nunca se llegó a esta situación en que el IPS durante 4 meses de seguido no paga un guaraní a fin de mes. El mes de agosto fue el último mes que pudo pagar algo. Entonces la situación es grave y lo que pretende, o sea, que no tenemos que presentarlo como una lucha de los proveedores contra el IPS. El
Sí.
IPS viene. El IPS hace más de 10 años que tiene un déficit entre lo que recauda y lo que da de prestación y de medicamentos. O sea, y eso la gente que estuvo adentro sabe que ya viene hace décadas así. Entonces llama la atención cuando dicen que es un negocio, que es una responsabilidad de este gobierno. Es falso, los números de IPS están a la vista de todos.
Luis,
Pero
sí.
bueno, esa es una realidad que estamos peleando. Vamos a ver qué pasa.
Sí, señor. Para lo que te llamaba, recordarás muy bien, porque de esto charlamos bastante en época de la pandemia. Es más, yo siempre destaco que le hayan puesto el hombro a una situación tan complicada, porque el gobierno se portó mal con usted. Yo sé que ustedes, por una corrección cuasi diplomática, no lo van a decir públicamente, ¿verdad? Pero arrancó la pandemia, el Estado ya les debía luego buena plata. Y en vez de pagarles para que ustedes tengan resto, prefirieron hacer otra cosa. Después de unos meses, cuando ya no había Tracurio, ya no había Midazolam, que son los dos nombres que más me resuenan en la cabeza, las farmacéuticas, varias de las farmacéuticas que están en Sifarma, tuvieron que crecer logísticamente de tal manera a producir acá los medicamentos que no estábamos pudiendo traer al exterior. ¿Vos sabés qué me puse a pensar nomás ayer? ¿Qué pasó de ese crecimiento logístico? ¿Sigue activo? ¿Se tuvo que parar ese crecimiento logístico? ¿Se desactivó? ¿Están produciendo medicamentos? ¿Están exportando? ¿Qué pasó con eso que tuvieron que invertir y crecer, Luis?
Sigue en crecimiento, Gustavo. De hecho, la pandemia, como bien decís, fue un desafío. Hoy tenemos ya dos empresas en Paraguay que hacen biotecnológico, o sea, medicación de alto costo y alta complejidad. El Paraguay se convirtió en un polo de exportación de medicamentos cada vez más fuerte. Hay gente que viene a fabricar en Paraguay para que se le exporte a otros países. La industria como tal tuvo un crecimiento y tuvo una expansión y continúa. El problema que tenemos es que, como es industria de alta tecnología, requiere mucha inversión. Entonces vos tenés, por un lado, que no podés desacelerar la inversión porque una planta de medicamentos no la podés parar o no podés reducir la capacidad porque te queda muy costosa y la gente no te paga. Entonces, ¿cómo haces para reinvertir permanentemente? Las exportaciones siguen creciendo y definitivamente lo que el Paraguay debe apostar es por seguir fortaleciendo esa industria local para su abastecimiento propio. Acuérdate que hoy la mayoría de los medicamentos de oncológicos y de alta tecnología son todos importados.
Claro.
Habría que hacer un polo de desarrollo de estos medicamentos oncológicos de última generación que requiere una inversión muy grande, como lo hizo Brasil, como lo hizo Argentina, un joint venture con el Estado, una cuota de compra que es comprometida como hace Brasil durante X tiempo, para que la inversión se aloje en el país y después ya quede en el país.
Claro.
En cuanto a lo logístico, y lo que cambió fue que los proveedores del extranjero tenés que pagarle antes al contado para que te embarquen, y segundo, que todo lo que hace a transportes se duplicó el costo, tanto aéreo como fluvial. Hoy es mucho más caro traerlo, entonces requiere mucho más articulación en el tema del transporte y disponibilidad.
Sí, y esos son dos medicamentos que fuera de la pandemia se usan, entiendo, en mucha menor medida, ¿verdad? Te mencionaba el atracurio y el midazolam.
Sí, claro que sí. Ahora, el problema que tenés con esos medicamentos es que son para pacientes de terapia. La gente que antes traía, cuando ya hay producción local, dejó de traer. Entonces estás obligado, por decirlo de alguna manera, a mantener un nivel de stock alto. Y hay también otros medicamentos que usan la misma línea, que son de inyectables, que normalmente te consumen mucho. Entonces tenés que estar muy fino en la producción de ese tipo de fármacos para no desatender el reto.
Luis, te mando un abrazo, que sigas celebrando el campeonato de Olimpia, ¿eh? Y si hay algún un bocadito ahí en Lasca, me avisáis y doy una vuelta por allí para el festejo del campeonato.
Un fuerte abrazo para vos y un saludo a la audiencia.
Gracias. Luis Ávila, directivo de Cifarma.